Bueno, buenas noches a todos y bienvenidos a una noche más del taller del despertar del libro grande. El día de hoy es una noche especial, tenemos visitas de Los Ángeles. Les agradezco por la visita. Esta es una manera para ustedes que son nuevos, es una manera diferente de trabajar los pasos. Hay una corriente aquí en Estados Unidos, aquí en San Diego, que empezó en San Diego, que se llama en inglés, se llama The Big Book Awakening, que viene siendo esto. Y todo lo que vamos a ver hoy en la noche, la única diferencia, no es diferencia de la forma tradicional de trabajar los pasos, que mucho de lo que se trabaja los pasos, más en la comunidad hispana que en la americana, usan mucho el formato del 12x12. Lo que hacemos aquí en este taller es que usamos únicamente el libro azul, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es que todo lo que dice el libro azul lo convertimos en preguntas para poder tener una experiencia personal con el libro azul. Entonces, todo lo que vamos a oír hoy en la noche no es otra cosa más que el material del libro azul. Nosotros creemos que la verdadera solución de Alcohólicos Anónimos está dentro del libro, es donde están las instrucciones exactas de cómo la gente se ha recuperado de esta enfermedad. Entonces, les pido, y más a ustedes que tienen tantos años en el programa, veo que hay una persona con 40 años, 31 años, 20 y tantos años, que traten de mantener una mente abierta. Es la misma experiencia que han tenido ustedes, nada más que se va a dar y se va a compartir distinto, ¿no? Entonces, les quiero dar la bienvenida y a toda la gente que regresó, muchísimas gracias por regresar. Nos estamos adentrando ya a la finalidad del primer paso. El primer paso está dividido en tres partes. Hemos, nada más para resumir, como lo hacemos todos los martes, hemos repasado ya y hemos estudiado ya lo que es la alergia que tenemos al cuerpo, ¿de acuerdo? Que es la obsesión, no la obsesión, la... El deseo físico, ¿de acuerdo? De qué es lo que pasa, nada que importarnos de lo que pase antes de tomar la primera copa, sino qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando nosotros tomamos ese primer trago, ¿de acuerdo? Que somos alérgicos y no podemos parar. Después, en la segunda parte, que es la que vamos a terminar el día de hoy, es la obsesión mental. ¿Qué es lo que pensamos antes de tomar ese primer trago, de acuerdo? ¿Por qué tenemos nosotros y sufrimos de esta obsesión mental que creemos que la próxima vez va a ser diferente? Cada vez que nosotros tomamos, la peor decisión que ha tomado un alcohólico, la decisión más absurda que toma un alcohólico, no es la decisión cuando uno está tomando, sino es cuando uno está sobrio, ¿de acuerdo? Y esa decisión, esa falta de decisión, esa falta de conciencia, de creer que si volvemos a tomar las cosas van a ser diferentes, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un problema, estamos encadenados a pensar que la próxima vez va a ser diferente. Una vez que digerimos alcohol, nosotros echamos a andar nuestra alergia física y no podemos parar, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el día de hoy. La semana que entra, a mí es una de las semanas que más me gustan de este taller, porque vamos a ver el por qué nosotros bebemos, que viene siendo el malestar espiritual, ¿correcto? Pero el día de hoy vamos a terminar la parte de la obsesión mental. Entonces, ¿qué les parece si como todas las semanas hacemos la oración de hacer a un lado, meditamos 5 minutos y entramos a la tarea, ¿no? Entonces, si me hacen el favor de abrir sus libros, sus manuales en la página número 30. Ok, y dice así, dice Dios, permíteme hacer a un lado todo lo que yo pienso que sé para tener una mente abierta y una experiencia nueva. Ayúdame a ver la verdad acerca de mi obsesión mental antes de que tome el primer trago o me drogue. Bueno, pues a darle. Bueno, estamos en el capítulo de más acerca del alcoholismo. Nos vamos a empezar en la página número 37. En el primer párrafo, ¿no? Donde nos quedamos la semana pasada. ¿Listos? Entonces dice así, esta es la definición de la locura. Y dice, cualquiera que sea la definición precisa de la palabra, nosotros la llamamos simplemente locura. ¿Cómo puede llamársele de otro modo a semejante desproporción en la capacidad para pensar con cordura sobre mi forma de beber? Entonces dice, aquí hay una pregunta, dice, ¿he sufrido yo de una capacidad distorsionada sobre mi forma de beber? ¿De acuerdo? Hemos platicado aquí en este taller varias veces que nosotros en realidad no estamos locos, ni tenemos el carácter débil, ni tenemos ninguna otra cosa más que una enfermedad que se llama la enfermedad del alcoholismo, ¿de acuerdo? Y la manera en la que nosotros pensamos, en la que nosotros percibimos la vida y sentimos, no es otra cosa más que el reflejo de nuestra enfermedad, ¿correcto? Sin embargo, ahorita el libro nos trae otra vez a la definición de locura. Entonces, ¿a qué se refiere el libro de la definición de locura específicamente? Que a nosotros los alcohólicos se nos olvida, siempre se nos olvidó, o se nos olvidaron las consecuencias de nuestra última borrachera, ¿correcto? Nosotros habíamos deshecho nuestras familias, nuestras carreras, nuestra dignidad, nuestro respeto personal, y siempre nosotros creíamos que esta vez iba a ser diferente. Entonces, ¿cómo uno puede definir eso más que como una locura, correcto? Nosotros cuando empezamos a beber una nueva vez, ¿de acuerdo? Después de haber jurado que ya no íbamos a beber por el daño que habíamos ocasionado, se nos olvida inmediatamente las consecuencias y volvemos a tomar. Por lo mismo, como les dije en la apertura de hoy en la noche, la decisión más mala o más estúpida que un alcohólico toma no es borracho, sino es sobrio, ¿de acuerdo? Cuando uno considera o cree que la próxima vez va a ser diferente, ¿no? Entonces eso es lo que el libro nos está diciendo. Y sigue así, dice, puedes creer que este es un caso extremo, para nosotros no lo es, porque esta manera de pensar ha sido característica de cada uno de nosotros. Y esto, no hay una pregunta aquí, pero esto de aquí es algo que ustedes pregúntense a sí mismos, si ustedes se pueden reflejar con esa manera de beber o de pensar. A veces hemos reflexionado más que Jim acerca de las consecuencias, pero siempre se produjo el curioso fenómeno mental de que paralela al racionamiento cuerdo, corrió alguna excusa de mente trivial para tomar la primera copa. Nuestra cordura no fue suficiente para frenarnos. La idea descabellada predominó. Entonces, aquí hay otra pregunta. ¿Acaso fue mi mejor pensamiento suficiente para frenarme? ¿Y acaso mi descabellada idea predominó y tomé? ¿De acuerdo? Entonces, el problema de lo que, como nosotros los alcohólicos pensamos, esa es parte de nuestra enfermedad. Hay gente aquí nueva, ¿no?, que ha recaído, o la gente que ya tiene muchos años y ha recaído, ¿correcto? Ahorita vamos a ver las historias de, vamos a ver dos historias más en el libro ahorita que lo van a reflejar exactamente, pero todos nosotros, antes de beber, ¿de acuerdo?, nosotros creemos que no hay bronca, que las consecuencias van a ser diferentes. O sea, vamos, el enfermo alcohólico o el chango alcohólico, como le llamo yo, nos está engañando todo el tiempo, que beber a nosotros no nos va a causar la misma gravedad que nos causó antes, ¿de acuerdo? Me voy un poquito más adelante para todos nosotros que tenemos tiempo. El día de hoy aplica lo mismo con los pensamientos de autocomiseración o con los pensamientos que de alguna manera nosotros tenemos control en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Que puede ser una recaída espiritual, ¿correcto? El programa, conforme vayamos estudiando los pasos, nos va a enseñar que la única solución para mantenernos sobrios es una solución espiritual, que está totalmente fuera de nuestro control, ¿de acuerdo? Pero por alguna extraña razón, la gente que llevamos ya tiempos en el programa, creemos que podemos volver a tomar las riendas de nuestras vidas en nuestras manos y andamos recaídos emocionalmente, ¿correcto? Si han ido ustedes a juntas, hay gente que tiene muchos años sobrio, ¿de acuerdo? Pero son miserables, ¿de acuerdo? Porque han tratado por muchos años de poder controlar esa enfermedad, esa manera de pensar con la voluntad, ¿de acuerdo? Entonces es gente que está viniendo a las juntas, pero son zombies, son alcohólicos sobrios, pero están ciegos, están caminando ciegos. Y creo yo que es por lo mismo, ¿de acuerdo? Porque no nada más es en cuestión de el tomar, sino de poder nosotros aceptar esta nueva vida, ¿correcto? Al nosotros declararnos después de este paso impotentes, ¿de acuerdo? La impotencia significa que necesitamos encontrar un poder para que dirija nuestras vidas. Y ese poder tiene que ser espiritual, ¿no? Me estoy adelantando un poquito, pero quería hacer ese hincapié. Al día siguiente nos preguntamos, con toda seriedad y sinceridad, cómo había podido suceder eso. ¿De acuerdo? Eso se los dejo a su consideración. Después dice aquí, justificación, subraye todo lo que se relacione en este párrafo, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que se relaciona en este siguiente párrafo, subrayenlos en su libro, ¿no? Y dice, en algunas circunstancias hemos ido a emborracharnos deliberadamente, sintiéndonos justificados por el nerviosismo, la ira, la preocupación, la depresión, los celos o cualquier otra cosa por el estilo. Pero aún tratándose de esta forma de empezar, estamos obligados a admitir que nuestra justificación para una borrachera fue insensatamente insuficiente, teniendo en cuenta lo que siempre había pasado. Voy a hacer un paréntesis ahí. En mi caso personal, yo bebía y yo me drogaba exactamente por lo que acaban de decir ahí. O porque estaba preocupado, porque estaba enojado, porque tenía miedo, porque yo no podía controlar mi naturaleza emocional para enfrentar la vida sobrio. Y por ende, las muletas del alcohol, como siempre lo he dicho aquí en este taller, para mí el alcohol nunca fue un problema, para mí el alcohol siempre fue mi solución. Y el día de hoy le doy gracias a Dios que pude beber a la edad que pude beber y drogarme, porque sin eso no lo hubiera librado, ¿de acuerdo? Porque era lo único que a mí me hacía sentirme ser humano. Era la única manera que yo venía de Marte y el alcohol y las drogas me dejaban participar aquí en la Tierra, ¿correcto? Es por lo que yo bebía, por lo que yo me drogaba, ¿correcto? Sin embargo, después de algún tiempo, las consecuencias de mi bienestar, que es un bienestar momentáneo, que es el bienestar de la borrachera, ¿correcto? Empezaron a crecer. Empecé a lastimar a mucha gente, ¿de acuerdo? Abandoné a mis hijos, me quedé sin lana, declaré bancarrota, pero yo cuando me volví a drogar, no eran suficientes esas consecuencias y lo seguí haciendo. Esa es la obsesión mental. Esa es nuestra enfermedad, ¿de acuerdo? Y el gran problema que tenemos los alcohólicos es que cuando nosotros le damos de sí a esa manera de pensar, empieza el ciclo del deseo imperioso y no podemos parar. Entonces es otro viaje a una borrachera perdida y las consecuencias cada vez son mayores, ¿correcto? Entonces, lo que nos dice este párrafo es que no hay pretexto suficiente para un alcohólico para volver a beber. Sin embargo, por alguna razón nosotros creemos que sí podemos volver a beber. ¿Ok? ¿Quiere agregar alguien algo, Carlos? ¿No? Ok. Pero aún tratándose de esta forma de Ok. Ahora vemos que cuando empezábamos a beber deliberadamente en vez de casualmente, durante el periodo de premeditación, nuestra manera de pensar en lo que podrían ser las terribles consecuencias eran poco seria o efectiva. ¿Ok? Entonces, no importa cómo estuviera nuestra vida, no importa el daño que le habíamos hecho a nuestros hijos, eso no fue suficiente para que nosotros dejásemos de beber. ¿Correcto? Esa es la obsesión mental. Esa es la enfermedad de un alcohólico. Una persona normal, si ve que ya perdió todo, está en la calle, está en bancarrota, pues lo más seguro es que dice, bueno, sabes que ya no voy a tomar. Pero nosotros, los alcohólicos y los drogadictos, no podemos parar. Porque como les he dicho desde el principio, nosotros no sufrimos de una debilidad de carácter. Nosotros somos diferentes a los demás. Esa diferencia, parte de esa diferencia de la enfermedad del alcoholismo es esta, la obsesión mental. ¿De acuerdo? La otra es el deseo imperioso físico y la que vamos a ver la semana que entra es el mal espiritual. El mal espiritual, todos nosotros nacimos con eso, igual que la gran parte de la humanidad. Nada más que nosotros creemos que podemos resolver eso bebiendo. ¿Ok? Pero eso lo dejamos para la semana que sigue. Y dice, esta es una historia muy... Dice, sustituir cruzar a media de la calle por beber o drogarse. Esta es la historia del Jay Walker en inglés. Esto de aquí es de alguien que le gustaba cruzar a media calle, ¿no? Que lo atropellaran los coches. Y dice, con respecto a la primera copa, nuestro proceder es tan absurdo e incomprensible como el del individuo, pongamos por caso, que tiene la manía de cruzar a media calle. ¿De acuerdo? Para nosotros es la manía de drogarse o de emborracharse. ¿Ok? Y luego le dice, siente cierto placer en saltar frente a vehículos que van a gran velocidad. Durante unos años se divierte así, a pesar de las amistosas advertencias. Hasta aquí, tú lo calificarías como un tonto con ideas raras acerca de lo que es divertirse. Esto aquí todos nosotros fueron nuestras primeras borracheras, ¿no? Nuestras primeras líneas de perico, nuestras primeras aventuras. No que la gente decía que está loco ese güey, pero pues se está divirtiendo, está medio locochón. ¿Pero qué le pasa luego a Oliver? Más tarde la suerte lo abandona y es lastimado levemente varias veces seguidas. ¿Pensarías que aquel individuo, si es normal, y hago énfasis, si es normal, no lo volvería a hacer. Al poco tiempo, sin embargo, se emborracha o se droga, y esta vez sufre complicaciones médicas o una fractura de cráneo. Esa es la transcripción, lo que estoy leyendo, que no está en el libro, es lo que transcribimos. Después de una semana de salir del hospital, se vuelve a drogar o se vuelve a emborrachar, o lo atropella en un tren y le rompe un brazo. Te dice que ha decidido dejar de beber y de drogarse, de una vez por todas, pero a las pocas semanas vuelve a beber. ¿Ok? O le vuelven a romper las dos piernas. A través de los años continúa esta conducta, acompañada de sus promesas de ser cuidadoso y de alejarse de los bares y de los dealers. Por fin, ya no puede trabajar, su esposa se divorcia de él y queda en ridículos ante todos. Trata por todos los medios imaginables de quitarse de la cabeza la idea de beber o de drogarse. Se encierra en un centro de rehabilitación con la esperanza de enmendarse, pero el día que sale, vuelve a tomar y a drogarse. Un individuo como este tiene que estar loco, ¿no es así? Puede parecer que nuestra ilustración es muy ridícula, pero es así. Nosotros que hemos tenido experiencias agobiantes, tenemos que admitir que si se sustituyera manía de cruzar a media calle por alcoholismo, la ilustración encajaría perfectamente en nuestro caso. Por muy inteligentes que hayamos demostrado ser en otros aspectos, en lo que concierne al alcohol, hemos sido extrañamente dementes. Estas son palabras duras, pero no son ciertas. Entonces, si cada uno de nosotros, en realidad en esa historia, nos podemos reflejar lo que hemos hecho nosotros con nuestra vida, ¿de acuerdo? Tomando siempre el control de ella y aplicando la solución que nosotros creíamos que era la única que existía, que era beber o drogarnos, pues es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Y no es exagerado, ¿ok? Nada más que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos parar. Ese es el principio y la finalidad del primer paso. Nosotros somos impotentes ante esa primera copa. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos ingobernables. Creemos que el gobierno se nos da con el alcohol y las drogas hasta que deja de servir. Entonces nos encontramos desesperados y vivimos una vida ingobernable. Estamos fuera de cualquier poder humano para que nos pueda quitar nuestro malestar o nos haga dejar de beber. Entonces, esto puede ser drástico, pero en realidad, si se ponen a pensar en sus vidas, pónganse a pensar en realidad lo que han hecho con ellas, ¿no? Ok. Dice, algunos de ustedes estarán pensando, si lo que dices es, sí, lo que dices es cierto, pero no del todo aplicable. Admitimos que tenemos algunos de estos síntomas, pero no hemos llegado a los extremos que ustedes llegaron. Ni parece que llegaremos, porque nosotros nos comprendemos también después de lo que nos dijeron que tales cosas no podrán volver a suceder. ¿Quién cree de aquí que con el conocimiento que les dan las juntas pueden dejar de beber? Nada más conociendo ese libro de la primera página a la 169. Yendo con psiquiatras, entendiendo bien su enfermedad, qué es el alcoholismo, que ustedes pueden el día de mañana ya sea beber como la gente normal o dejar de beber solos, ¿no? En mi caso, yo así lo pensé, tan así lo pensé que recaí. Después de un tiempo dije, yo ya me sé todo lo que van a decir en AA. Yo ya trabajé todos los pasos. Yo ya he apadrinado a tanta gente que en realidad yo ya estoy bien. Salí y me emborraché. Nunca entendí el concepto de Dios, el concepto divino que es el que nos tiene aquí a nosotros sobrios, ¿no? El secreto de Alcohólicos Anónimos, después de terminar los 12 pasos, es el siguiente. Esos son 12 pasos para conocer a Dios, nada más. La solución está con Dios, la solución es 100% espiritual. Hay trabajo que se tiene que hacer, que son los 12 pasos para llegar a ese despertar espiritual. Pero esa es la verdad del programa Alcohólicos Anónimos. Okay. Okay. No hemos perdido toda la vida por la bebida y desde luego no tenemos la intención de que así suceda. Suerte. Gracias por la información. Eso puede ser verdad para ciertas personas no alcohólicas, que si bien bebían irresponsablemente y en exceso, pueden parar o moderarse porque su cerebro y su cuerpo no se han dañado como pasó con los nuestros. Pero el que es efectiva y potencialmente alcohólico, con casi ninguna excepción será absolutamente incapaz de dejar de beber a base del conocimiento de sí mismo. Y voy a repetir eso. Pero el que es efectiva y potencialmente alcohólico, con casi ninguna excepción, será absolutamente incapaz de dejar de beber a base del conocimiento de sí mismo. Cuando empezamos este taller, lo que yo les platicaba a ustedes es lo siguiente. Yo creo que esta manera de trabajar los pasos es tan efectiva por lo siguiente. A mí no me interesa que se aprendan, ni me interesa aprenderme el libro grande de memoria, porque no tiene ningún sentido hacerlo. ¿Por qué? Porque aprenderse el libro, lo único que es saberse las páginas y saberse qué es lo que dice en cada una de las páginas, lo único que nos da es conocimiento. Y el conocimiento a nosotros no nos va a mantener sobrios, por más que se aprendan el libro. ¿Por qué esta manera creo yo que es tan eficiente? Porque nos forza a preguntarnos a nosotros si nosotros somos como el libro describe al alcohólico y nos hace o nos forza a tener una experiencia. ¿De acuerdo? Entonces es por eso tan importante que hagan la tarea. O sea, el venir aquí sin hacer la tarea, sin hacerse las preguntas, el impacto que van a tener de este taller va a ser la mitad de lo que van a tener si hacen en realidad la tarea. Porque le repito, esto no se trata de saber ese libro. Esto se trata de vivir una experiencia dentro del libro. Y es una experiencia muy individual de cada uno de ustedes. La mía va a ser muy distinta a la de ustedes. Cada uno de ustedes tiene que tener esa experiencia, ¿no? Dice, este es un punto que queremos enfatizar y reenfatizar para que les quede bien en la cabeza a nuestros lectores alcohólicos, así como se nos ha sido revelado a nosotros a través de la amarga experiencia. Pasemos a otro ejemplo. Entonces, lo que nos dicen aquí es lo que les acabo de repetir, nada más se los quiero repetir. No hay manera de dejar de beber y de recuperarse a base del conocimiento de uno mismo. No existe eso. Según el libro de Alcohólicos Anónimos, el conocimiento sirve para dos cosas, para nada y para menos. El control, en otras palabras. Es imposible pensar que mi mente enferma va a curar a mi mente enferma. Por más libros que lea. No soy yo, es la mano de Dios. ¿Ok? Ok. Y esta es la historia de Fred. Y dice, Fred no quería admitir el primer paso o creer en el segundo paso. Y esta es la historia de Fred. Fred es socio de una bien conocida empresa de contabilidad. Sus entradas son buenas. Tiene un magnífico hogar. Está casado felizmente y es padre de muchachos prometedores de edad universitaria. Tiene una personalidad muy atractiva que hace amistad con todos. Si ha habido un hombre de negocios próspero, Fred lo es. Según todas las apariencias, es un individuo estable y bien equilibrado. A pesar de todo esto, Fred es un alcohólico. Lo vimos por primera vez hace un año en un hospital, al que había ido a recuperarse de un tembloroso ataque de nervios, del nerviosismo. Era su primera experiencia de esa clase y estaba muy avergonzado de lo que le pasaba. Lejos de admitir que era alcohólico, se decía a sí mismo que había ido al hospital a calmar sus nervios, la negación. El médico le sugirió con firmeza que podía estar peor de lo que él creía. Durante unos días se sintió deprimido por su condición. Tomó la resolución de dejar de beber totalmente. Nunca pensó que tal vez no lo pudiera hacer a pesar de su carácter y de su posición. O sea, esta persona es una persona que se hizo él a sí mismo, que tiene una disciplina impresionante, es una persona de negocios, le va muy bien, tiene lana. Entonces es un cuate... No, muy disciplinado. Ok. Y luego dice, no creía ser un alcohólico y mucho menos aceptar un remedio espiritual para su problema. Voy a repetir eso. No creía ser un alcohólico y mucho menos aceptar un remedio espiritual para su problema. Remedio espiritual. Le dijimos lo que sabíamos acerca del alcoholismo. Se interesó y concedió que tenía alguno de esos síntomas, pero distaba mucho de admitir que no podía hacer nada por sí mismo. El primero, creía ser alcohólico, muchos, es el primer paso, esto de aquí es el segundo paso, ¿de acuerdo? Si nosotros no podemos, tenemos que adquirir un poder que sí puede, ¿correcto? Dice, estaba convencido de que esta humillante experiencia, unida a los conocimientos que había adquirido, lo mantendría sobrio el resto de la vida. El conocimiento de sí mismo lo arreglaría todo. Y hay una pregunta importante, ¿no? Y dice, creo yo que la humillante experiencia unida a los conocimientos que yo había adquirido me mantendrán sobrio el resto de mi vida. Que el conocimiento de mí mismo lo arreglará todo. O sea, no es suficiente fondear, no es suficiente conocer por qué fondeamos y la enfermedad. Según este libro, necesitamos una experiencia espiritual para recuperarnos. O sea, el entender nuestro problema es únicamente el primer paso, es el comienzo. Dejar de beber es nada más uno de los síntomas de nuestra enfermedad. ¿Ok? Y no por saberlo nos vamos a recuperar. Eso es lo que está diciendo la lectura, ¿no? Y dicen, no volvimos a oír de Fred por algún tiempo. Un día nos dijeron que había regresado al hospital. Esta vez estaba muy tembloroso. Pronto indicó que estaba ansioso de vernos. La historia que nos contó es sumamente instructiva, porque se trata de un individuo absolutamente convencido de que tenía que dejar de beber, que no tenía ninguna excusa para beber, que demostraba un juicio y una determinación extraordinarios en todos sus otros asuntos, pero a pesar de todo esto, era impotente ante su problema. Dejemos que sea él quien te lo cuente. Me impresionó mucho lo que ustedes dijeron acerca del alcoholismo y francamente no creí posible que yo volviera a beber. Aprecié mucho sus ideas sobre la sutil demencia que precede a la primera copa, pero tenía confianza en que no me podía suceder a mí después de lo que había sabido. Razoné que mi caso no estaba tan avanzado como los de la mayoría de ustedes, que había tenido un éxito excepcional en vencer mis otros problemas personales y que, por consiguiente, también traía un buen éxito donde ustedes habían fallado. Sentía que tenía todas las razones para tener confianza en mí mismo, que solo era cuestión de ejercer mi fuerza de voluntad y de mantenerme alerta. Vamos a ver qué le pasó a este vato por pensar así. Y esto de aquí, voy a hacer nada más un hincapié. No sé si a ustedes, pero a mí siempre me dijeron que yo era débil de carácter, que yo no tenía fuerza de voluntad, que porque no podía dejar de beber, si tenía un futuro tan prometedor, que cómo le podía hacer eso a mis hijos. ¿De acuerdo? Eso sí, no sé si se los dijeron ustedes, pero a mí la fuerza de voluntad en mi vida nunca me funcionó para este problema. En este estado de ánimo volví a mi vida normal y todo fue bien por algún tiempo. No tenía dificultad en rehusar a las copas que me brindaban y empecé a pensar si yo no había estado complicado un asunto tan sencillo. Si yo no había estado complicando un asunto tan sencillo. ¿Ok? Y dice ahí un asterisco que es importante. El tan solo estar sobrio no me mantuvo sobrio. ¿Ok? El dejar de beber no es garantía que nunca vamos a dejar de beber. Un día fui a Washington para presentar unos comprobantes de contabilidad en un departamento del gobierno. Ya me había ausentado con anterioridad durante este periodo de abstinencia, así que no era nada nuevo. Físicamente me sentía muy bien. Tampoco tenía problemas o preocupaciones apremiantes. Mi negocio salió muy bien. Estaba satisfecho y sabía que también lo estarían mis socios. Era el final de un día perfecto y no había ninguna nube en el horizonte. Este vato la traía prendida. Había hecho un billete, la vida estaba de poca madre. Estaba en Washington. Y dice, esta es la locura progresiva de Fred. ¿Y qué pasó? Me fui a mi hotel y me vestí despacito para ir a cenar. Al cruzar el umbral del comedor, me vino a la mente la idea de que sería agradable tomar un par de cócteles antes de la cena. Eso fue todo, nada más. Pedí un cóctel y mi cena. Luego pedí otro cóctel. Después de la cena decidí dar un paseo. Cuando regresé al hotel, se me ocurrió que me sentaría bien un traguito antes de acostarme. Entré al bar y me tomé un traguito. Recuerdo haber tomado algunos más esa noche y bastantes el día siguiente. Tengo el recuerdo nebuloso de haber estado en un avión rumbo a Nueva York y de haber encontrado en el aeropuerto a un taxista muy servicial en vez de a mi esposa. En este cachito de aquí está explicada la obsesión mental y la alergia o el deseo físico imperioso. Una vez que empezamos nosotros a beber, que nos decimos que no hay bronca, pasa algo muy extraño adentro de nosotros que no podemos parar. En los capítulos anteriores dijimos que nosotros no bebíamos para emborracharnos. Nosotros bebíamos ¿para qué? Para calmar ese monstruo que nos pedía más. ¿De acuerdo? Cuando bebías tú, lo que tú querías calmar era esa ansiedad por más y por más y por más. Querías llegar a un lugar y te dabas cuenta cuando ya te habías pasado, pues. O sea, siempre quisimos llegar a un lugar donde nunca llegábamos. Siempre nos pasábamos. ¿Por qué? Porque lo que estábamos buscando era ¿qué? Calmar a la bestia del deseo imperioso, ¿no? Y eso es lo que le pasó a Fred. Y dice, aquel taxista fue una especie de cuidador mío durante varios días. Poco sé a dónde fui o de lo que oí o dije. Por fin me encontré en el hospital con un insoportable sufrimiento físico y mental. Tan pronto como recobré la capacidad de pensar, repasé cuidadosamente lo sucedido aquella noche en Washington. Y dice, no solamente había estado desprevenido, sino que no había opuesto ninguna resistencia a la primera copa. Eso es bajo nuestro poder. Eso es bajo la disciplina y bajo nuestra fuerza de voluntad. Había empezado a beber tan descuidadamente como si los cócteles fueran simples refrescos. Recordé entonces lo que me habían dicho mis amigos alcohólicos. Me habían vaticinado que si tenía mentalidad de alcohólico, el momento y el lugar se presentaría, volvería a beber. Habían dicho que a pesar de que opusiera resistencia, esta se derrumbaría por fin ante cualquier pretexto trivial para beber una copa. Y dice aquí, creo yo que el tener una mentalidad de alcohólico, el momento y el lugar se presentará cuando por mí mismo volvería a beber. Y esa es una pregunta muy importante, que en la tarea, si no la hicieron, háganla y conténsela, pero piénsenla.
Yo soy David y yo soy alcohólico.
Échale, David.
Repasado desde el principio, desde que este cabrón se cierra las patas, se sigue cruzando las calles y sigue de un lado para otro, testarudo, que todo va a estar bien, y no le cae el pinche 20. Entonces, a mí, esa es la historia de mi vida en mi carrera del alcoholismo. Yo ahorita que estoy leyendo de la primera copa, este cabrón que se fue a Washington, mi esposa una vez se fue a México y dije, tuve la brillante idea de ir a comprar una anforita, acabo nada más de tomar una pinche copa del aeropuerto a la copa. Digo, al bar, a mi casa, me tomo una y nada más una. Esto lo he compartido varias veces. Pero este es el testarudo que no entiende su pinche lección. Se fue. Y me compré una anforita. Y lo último que me acuerdo, eran como cuatro millones de botellas vacías que tenía. Y yo sentado en la pared y el botellerío por todos lados. Y ahí fue donde no nomás me quebré la pinche espina dorsal, sino que me quebré todo el cuerpo porque amanecí en el hospital con la presión a 250 sobre 150. Y ese es lo que me causó a mí la primera copa, porque yo pensaba que yo solo sí podía. Entonces, lo que te está diciendo aquí es exactamente mi carrera en el alcoholismo. No nomás eso. Se fue mi mujer, regresó otra vez y volví a tragar mierda, ¿ok? Y no nomás eso, ¿ok? Aquí te dice que pierdes todo. Este cabrón perdió su trabajo, perdió todo y aún se quería que podía. Yo perdí mi casa, perdí mi esposa, perdí a mis hijos, dejé a mi hijo en New Jersey y me fui a vivir a Guadalajara porque pensaba que allá se iba a cambiar, que allá se iba a poder, porque allá iba a estar mi mamá, mi papá, mis hermanos, mi esposa y todos, y me iba, con ellos iba a poder. ¿Ok? ¿Y qué pasó? Volví a tomar vino, volví a perder mi trabajo, volví a perder otra vez todo, porque yo solo, la mente del alcohólico como yo, no puede. Está diciendo Oliver que únicamente un poder superior a ti mismo puede, que lo vamos a ver después. Y es la única manera que yo he podido vivir un poquito mejor, con un poder superior, ¿ok? Con Dios en ti, es la única manera que tú puedes, bueno, que yo, un enfermo alcohólico como yo, que puede controlar lo que este libro te está diciendo aquí. Entonces, nada más quería hacer énfasis en eso.
Gracias, David. Y es, digo, ahorita estamos leyendo esta historia de voladita y somos muchos aquí, pero creo que es de suma. Acuérdense que al principio del taller nosotros hicimos una observación, hicimos un compromiso, ¿de acuerdo? En donde si en realidad nosotros somos alcohólicos y estamos interesados en lo que nos dijo el doctor y demás, íbamos a seguir este libro al pie de la letra, que estábamos nosotros dispuestos a volcar toda nuestra vida y nuestra voluntad a las manos del libro, de cierta manera, ¿no? Entonces, para que este libro tenga efecto en la vida de cada uno de nosotros, de perdida en mi vida, que eso es lo que hice yo haciendo este trabajo, me tengo que cuestionar si yo era como Fred. Me tengo que cuestionar si era yo como Jim, que es la otra historia de este libro. O si era yo como el vato que cruzaba las calles. Si no se hacen estas preguntas serias, no van a saber ustedes en lo más profundo de su corazón que en realidad están enfermos, pues. No, como lo he dicho muchas veces, si no se identifican con el libro, están en los cuartos equivocados, pues. ¿Sabes? Ahora, aquí tenemos gente no nada más de Alcohólicos Anónimos o de NA, no, tenemos gente tal vez codependiente. Y aceptamos nosotros dentro de BBA gente de comedores compulsivos, adictos al sexo y demás, porque esta solución es aplicable a todos, ¿de acuerdo? Es una solución universal, ¿de acuerdo? Entonces, ellos están hablando del alcohol y de las drogas, pero para las codependientas o alanonas, y hay, no sé si ustedes sean alcohólicas o alanonas, pero si tenemos alanonas aquí, pues a lo que a nosotros nos costaba el alcohol, a ustedes les causaba su alcohólico, ¿no? O su hijo, o su novio, o su novia, pero es exactamente la misma impotencia, es exactamente la misma solución. Entonces, así con esa delicadeza, como David nos acaba de explicar su historia, yo les aseguro que cada uno de nosotros tiene la propia. Y hay que verlas, hay que levantar los fondos para darse cuenta en realidad que necesitamos esta solución, ¿no? Échale, Carlos.
Carlos, alcohólico. Hola,
Carlos.
Creo que para agregar a lo que todos han dicho, creo que es importante, estamos viendo la parte que es la obsesión mental, ¿verdad? Entonces, dentro de la obsesión mental, a mí me gusta hablar con mis ahijados y preguntarles, porque pues a veces pues creemos que ya sabemos todo, ¿verdad? Entonces les pregunto yo, ¿desde dónde ocurre la obsesión mental? ¿En qué parte de nuestro cuerpo ocurre? Los pies, las manos, la cabeza, ¿no? Por eso se llama obsesión mental. Entonces, en nuestra vida diaria, van a decir que es muy tonto la analización, pero en nuestra vida diaria decimos nosotros, para hacer cualquier cosa, nosotros tomamos una decisión. Pero para tomar esa decisión, razonamos, pensamos, vemos, observamos, y aún así, ¿verdad? Cuando estamos en el alcoholismo y la adicción, también lo hacemos, lo que pasa es que no hacemos caso, ¿verdad? Entonces, si nuestra mente en aquel entonces funcionaba de esa manera y no hacíamos caso, ¿en qué aplico lo mismo ahora en día? Que estoy sobrio y también no hago caso.
Así es.
Entonces, por ejemplo, aquí dice atrás, decía, dice, hasta aquí, ¿tú calificarías a como un tonto con ideas raras acerca de lo que es divertirse? Yo les preguntaría a ustedes, ¿qué es para ustedes el día de hoy divertirse? ¿Y qué decisiones toman que todavía no pueden ustedes controlar y aún así la toman? Por ejemplo, el comedor compulsivo dice, pero ¿sabes qué? No, el doctor le dijo, no puedes comer pan, no puedes tomar leche, no puedes hacer esto. Y en la noche se nos antoja el panecito dulce, en la mañana los doritos con tortillas, y ahí vamos, y estamos comiéndolo, sabiéndonos que nos hace daño. Pero ya es que ya no estoy tomando alcohol, ya no estoy tomando droga, ya no le estoy pegando a la mujer, ya tengo a mis hijos conmigo, pero soy un mal padre, un mal ejemplo para ellos. Entonces, ¿qué decisiones estoy tomando ahora? Porque estamos viendo esa parte, la obsesión mental. O sea, ¿qué tanta confianza le tengo yo a mi mente para tomar una decisión correcta? Entonces, eso es lo que necesitamos ver, porque, por ejemplo, si se fijan todos ellos aquí, dicen, razoné, pensé, que yo creí, recuerdo, o sea, la pensaron, pero no tomamos esa decisión correcta, ¿por qué? Y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo, pero es importante que se pregunten ahorita, ¿qué hago yo para divertirme? O sea, ¿cómo comporto? ¿Qué hago para esto? Para mí, para cuidarme a mí mismo, y estoy tomando las decisiones correctas, ¿o qué es lo que no tengo? ¿Tengo ese poder para accesar para accesar a esa solución o no.
Gracias, Carlos. Haciendo un paréntesis más, y dice así, y voy a hablar tantito para la gente que lleva sobre ahí un rato y que trae programa, ¿no? Pero ¿qué es lo que nos pasa a la gente que ya estamos sobrios? ¿Qué decimos los pasos de perdido una vez? O que realmente estamos tratando de vivir una vida espiritual, ¿correcto? ¿Qué es lo que nos pasa? Dice, no solamente habíamos estado desprevenidos, sino que no había opuesto ninguna resistencia a la primera copa, dice aquí. Nosotros los alcohólicos sabemos que para nosotros poder vivir una vida feliz y útil, tenemos que vivir derrotados. ¿Derrotados a qué? A nuestra manera de pensar, a nuestra manera de sentir, a la falsa ilusión que nosotros con la fuerza de voluntad o con nuestra voluntad podemos controlar nuestras vidas. Para nosotros un día que no lo vivimos en la espiritualidad o en las manos de Dios, es un día en donde nosotros en nuestro programa recaemos. Ahora, las pequeñas recaídas espirituales, pues tal vez ese día no nos hagan mucho. Pero ¿cuántos de nosotros, después de 2 semanas de hacer lo que se nos da la gana, no acabamos deprimidos? Queriéndonos morir. Gritándole a la vieja o al viejo. Pegándole a nuestros hijos. No rindiendo en el trabajo. Empiezas a ver a toda la gente afuera de ti como gente que todos la traen contra de ti. Que tú tienes la razón. ¿Y por qué pensamos así los alcohólicos? Porque es de la manera en la que nosotros pensamos para volver a beber. Porque acuérdense que el alivio que nosotros tenemos es la bebida y el alcohol. ¿De acuerdo? Entonces, una recaída espiritual en la estricta, o sea, literalmente, ¿qué es lo que es? Es que nosotros creemos aún todavía el día de hoy que no necesitamos del tercer paso, que no necesitamos del segundo paso, que no necesitamos del onceavo paso ya cuando has hecho todos tus pasos. Entonces, una recaída espiritual para la gente con tiempo viene siendo lo mismo como si hubieran vuelto a beber. ¿Por qué? Porque nos gusta estar infelices nada más porque se nos da la gana. Vamos a trabajar mi programa. Cuando la gente dice, yo estoy trabajando mi programa, nada más hay un programa. El programa no es distinto para nosotros. Existe el programa, no mi programa. O la gente que dice, estoy trabajando en mis defectos de carácter. ¿Quién te dijo que ibas a trabajar tú? Te están pidiendo que le dejes todo a Dios. Entonces, les hago un hincapié porque hay mucha gente con sobriedad aquí, ¿no? El día de hoy, mucha gente pues, tiene 30, 40 años de su último trago. Pero el día de hoy, ¿dónde está tu espiritualidad? ¿En dónde está tu vida con relación a Dios? ¿Qué tanto el día de hoy tu arrogancia o orgullo espiritual te hace pensar que ya no lo necesitas porque te la sabes de todas, todas? Eso me pasó a mí, por eso recaí. ¿De acuerdo? Entonces, esto de la derrota es diario. Y el problema con eso es que lo hacemos sin darnos cuenta. Pasa una semana o 2 semanas y andamos deprimidos o andamos bien encabronados. ¿Pero por qué me siento así? Hay que checar esto. ¿Se acuerdan lo que empezamos al principio? ¿Dónde estoy en la unidad? ¿Cómo voy con el servicio? Estoy trabajando los pasos, leyendo la página de la 84 a la 88, que es el paso 10 y el 11, que es para siempre. Entonces, una vez que nosotros podamos checar eso todos los días, vamos a poder acumular más 24 horas, no nada más sobrios o abstemios, felices, tranquilos, productivos, vamos a poder regalarle al mundo algo en vez de andarles quitando todo el chingado día. Porque la enfermedad del alcohólico es que somos egoísmos. Nosotros queremos que todos sobren para nosotros, pero nosotros sobrar para alguien más está cabrón. Esa es la verdad del alcohólico. Pero ya me estoy adelantando, ¿no? Nada más quería hacer un hincapié porque hay mucha sobriedad aquí. Ok, y dice así, pues bien, eso fue precisamente lo que pasó. Y algo más, por lo que había aprendido acerca del alcoholismo, no me vino a la mente para nada. Y eso aplica también para los 12 pasos. Desde ese momento, supe que tenía una mentalidad de alcohólico. ¿Y cuál es esa? La que hemos estado definiendo hasta el día de hoy. Me di cuenta de que la fuerza de voluntad y el conocimiento de uno mismo no podrían remediar esas extrañas lagunas mentales. Eso lo entendemos muy bien los recaídos. Nunca había podido comprender a las personas que decían que un problema los había derrotado irremediablemente. Entonces lo comprendí. Fue un golpe demoledor. Aquí en Alcohólicos Anónimos hay dichos que cuando uno llega, pues no entiende. ¿no? Cuando yo llegué aquí me decían, si tú quieres triunfar, te tienes que derrotar. Para tú poder tener control de tu vida, se lo tienes que entregar todo a Dios. ¿De acuerdo? ¿A cuántos de nosotros, o de perdida a mí? Yo cuando llegué aquí a Alcohólicos Anónimos, me tardé en llegar otra vez, porque yo no podía aceptar que algo había derrotado mi voluntad. Para mí fue muy difícil aceptarme distinto. ¿Y qué quiere ser distinto? Enfermo a la extensión de la palabra. Nosotros llegamos aquí no por virtuosos. Nosotros llegamos aquí por lo general derrotados y de rodillas. ¿Por qué? Porque la vida nos ganó. Enterita. ¿No? En otras palabras, llegamos aquí sin poder. Y venimos aquí a buscar un poder que nos dejara vivir otra vez. ¿No es así? Entonces, es por eso que la derrota, es por eso que el fondo, es por eso que la desesperación, es por eso que el dolor, que la tristeza, son ingredientes esenciales para poder entrarle al programa como debe de ser. Muchos de nosotros a lo mejor nos hemos llenado y hasta que no nos llenemos, por desgracia, va a ser muy difícil que sirva este programa. Porque si nosotros no podemos quitarnos de la cabeza que nuestra fuerza de voluntad nos va a curar, si esa voluntad no está rota, va a ser muy difícil dejar entrar ese poder. Vamos a estar siempre bloqueados de la gracia de Dios, el Dios que ustedes consideren.
Okay. Ahí es donde funciona mucho, porque es la oración principal, lo de la oración de hacer un lado, porque decimos, permite Dios, permíteme hacer un lado todo lo que yo pienso que sé, para tener una experiencia nueva, y como dice mi padrino, una experiencia en Dios, nada más, no nada más nueva, sino con Dios, y para aceptar esa derrota completa, porque es lo que estamos buscando, una derrota completa, pues tenemos que, por lo menos, ser, ¿cómo se dice? Estar dispuesto.
La voluntad.
O querer, una voluntad para poder hacer eso. Porque vamos a decir, bueno, el marido me está diciendo que es el plato y yo estoy ya enojada porque no llega, que es que me tiene lo mismo de siempre. Pues entonces, aceptar que él quiere hacer un cambio, entonces es parte de nosotros ayudarle, estar con ellos, por lo menos estar de acuerdo para poder seguir apoyarlos.
Gracias, Charlie. Y dice, los próximos dos párrafos indican cómo llevaban a cabo la práctica de los 12 pasos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó cuando se dio cuenta este señor? Dice, dos miembros de Alcohólicos Anónimos vinieron a visitarme. Sonrieron al verme, lo cual no me agradó mucho. Se andaban burlando de mí. Me preguntaron si esta vez ya creía que era un alcohólico que estaba derrotado. Tuve que aceptar ambas cosas. Como les dije hace ratito, tenemos que aceptar que somos enfermos alcohólicos. Sin duda. ¿De acuerdo? Y derrotarnos a la idea que solos no podemos. Tuve que aceptar ambas cosas. Me dieron un montón de pruebas al efecto de que una mentalidad de alcohólico como la que yo había manifestado en Washington era una condición desesperada. Y dice, creo yo que mi problema es de una condición desesperada y sin esperanza. Esa es la transcripción. Citaron docenas de casos basados en su propia experiencia. Este procedimiento apagó la última llama de la convicción de que yo mismo podía realizar la tarea. Y dice, ¿acaso este procedimiento apagó la última llama de la convicción de que yo mismo podía realizar la tarea? O sea, una pregunta para ustedes. ¿En realidad están convencidos que necesitan ayuda o no? Porque si están deseando, después de este taller se van a ir a poner otra vez en la madre y se van a echar otro hasta que no entiendan que hay que ser obedientes, ¿no? Que hay que tener al padrino, que hay que dejarse guiar, que hay que creer en Dios, que hay que hacer los pasos, que hay que hacer la transcripción, por más difícil que sea. Digo, para el nuevo que vas a llegar vas a ver que hay mucho que escribir, ¿no? Pero el compromiso que nos echamos nosotros aquí es hacer la tarea, trabajar, ¿no? Conocer el libro, estudiar. Ok. Entonces delinearon la solución espiritual y el programa de acción, que 100 de ellos habían seguido con éxito. A pesar de que solamente había sido miembro nominal de una iglesia, sus propuestas no me eran difíciles de aceptar intelectualmente, otra vez. Pero el programa de acción, aunque enteramente sensato, era bastante drástico. ¿Por qué es drástico? Lo que vamos a hacer aquí. Y aquí es la oración de hacer un lado, no, lo que viene aquí. Quería decir que tenía que arrojar por la ventana varios conceptos que había tenido toda mi vida. ¿Qué es lo que nos pide la oración de hacer un lado? Lo que rezamos al principio. Muchos de nosotros llegamos aquí ya con ideas muy fijas, ¿de acuerdo? Y ese prejuicio es el que nos lleva a vivir ignorantes, por creer saber todo y no mantener una mente abierta. Para nosotros poder cambiar, para nosotros poder tener ese cambio psíquico que habla el libro, tenemos que estar dispuestos a cambiar todo aquello que nosotros consideramos es cierto. ¿Por qué? Porque si todo lo que nosotros considerábamos que era cierto hubiera funcionado, pues andarían ahorita echándose un trago en un bar y no en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Pero eso hay que verlo. Okay. Ok, arrojar por la otra vez. Ok, perfecto. Eso no era fácil. Pero en el momento en que me decidí a poner en práctica el procedimiento, tuve la curiosa sensación de que mi condición alcohólica se aliviaba. Alcohólica se aliviaba. Como resultó en efecto. Ok. Una vez que nos entregamos a este proceso, nos empezamos a sentir un poquito mejor. Más importante fue el descubrimiento de que serían los principios espirituales los que resolverían mis problemas. Y dice aquí, creo yo que es más importante el descubrir cómo los principios espirituales van a resolver todo. O sea, otra vez nos están diciendo que los principios son espirituales los que van a resolver todos sus problemas, ¿no? Desde entonces he sido conducido a un modo de vivir infinitamente más satisfactorio y espero una vida más provechosa que la que llevé antes. Mi antigua manera de vivir no tenía nada de malo, pero no cambiaría sus mejores momentos por los peores que tengo ahora. No regresaría a ella ni aunque pudiera hacerlo. Esto aquí en la transcripción dice, ya no había opción de beber o no beber. Ya había recuperado, o sea, vamos, otra vez la sanidad mental, ¿no? ¿Cuántas veces hemos oído en las juntas de Alcohólicos Anónimos que dicen, no cambiaría mi mejor día de antes por mi peor día de ahorita? ¿No? Que es la experiencia de los alcohólicos recuperados, pues los que están recuperados. Y dice, la historia de Fred es elocuente por sí misma. Quisiéramos que se les llegara a lo más hondo a miles como él. Él llegó a sentir solo los primeros dolores del tormento, es decir, el fondo de Fred fueron dos borracheras, tres, ¿no? En realidad se asustó de voladita, gracias a Dios. Él llegó a sentir solo los primeros dolores del tormento. La mayoría de los alcohólicos tienen que llegar a estar bastante destrozados antes de empezar a resolver realmente sus problemas, ¿no? Cada uno de nosotros tiene su historia. Muchos médicos y psiquiatras están de acuerdo con nuestras conclusiones. Uno de estos, médico de un hospital de renombre mundial, recientemente nos hizo la declaración siguiente. Lo que dicen ustedes acerca de la irremediabilidad general de la condición del alcohólico es, en mi opinión, correcto. En lo que respecta a dos de ustedes, cuyas historias he conocido, no me cabe ninguna duda de que eran 100% irremediables, salvo por una intervención divina, misma que no entiende el doctor. Y dice ahí, ¿hay alguna duda en mi mente que soy 100% irremediable, salvo por una intervención divina? O sea, si uno cree que uno puede todavía, pues no, este trabajo no va a entrar. Si no hay una aceptación absoluta del trabajo, sin reservas, pues. Y dice lo siguiente, si se hubiera presentado como pacientes a este hospital, de haberlo podido evitar, no los habría aceptado. Personas como ustedes destrozan el corazón. Y espero y les cale, porque todos nosotros les hemos hecho daño a mucha gente que nos quiere. A mucha gente que nos quiere. Sobrios y borrachos. ¿No? El alcohólico que llega por primera vez a Alcohólicos Anónimos cree que por dejar de beber en su casa le tienen que hacer fanfarrias. ¿No? Mija, pues si ya dejé de tomar, ¿por qué le haces de pedo? Y se nos olvida la cantidad de resentimientos que tiene la señora de habernos aguantado borrachos por tantos años. O sea, en realidad el alcohólico es como un torbellino, ya vendrá en las historias en un futuro en el libro, que hablan de un torbellino. Pero nosotros somos tan egoístas que no hacemos otra cosa más que pensar en nosotros borrachos y sobrios. O sea, al dejar de beber no se va el egoísmo. Ese se queda. La botella se va, pero el enfermo se queda. Entonces eso de ahí a mí me causó, lo subrayé, porque en realidad nuestras condiciones son muy tristes, cabrón. Nos deshacemos la vida voluntariosamente. Nadie nos obliga. O sea, la gente que nos ve por afuera han de pensar que somos ratas raras, cabrón. O sea, porque ven cómo nos deshacemos la vida y no podemos parar. Entonces le rompe el corazón a cualquier persona que nos quiera. Digo eso para la gente que no ha hecho sus amends. Hay un capítulo que dice a la familia después. A la familia hay que tenerle paciencia. A lo mejor les va a llevar 10 años perdonarlo. Pero es que los aguantaron 10 años, cabrón. Y cada quien tiene su proceso. Aunque no soy una persona religiosa, siento un respeto profundo por el enfoque espiritual en casos como los de ustedes. Para la mayoría de estos casos, prácticamente no hay otra solución. Entonces, ustedes son como Fred o como Jim en esta historia, o como el señor que le gusta aventarse enfrente de los coches, ¿de acuerdo? No hay una solución humana para nosotros.
No.
O te achalecas a Dios, o te vas a volver a emborrachar. Una vez más insistimos en que en ciertas ocasiones el alcohólico no tiene ninguna defensa mental efectiva contra la primera copa, excepto a unos cuantos casos raros. Ni él ni ningún otro ser humano puede proveer tal defensa. Su defensa tiene que venir de un poder superior. Y hay un asterisco, dice, si no creo que se me hacen... lo que me dicen en este párrafo significa que todavía tengo reservaciones de si soy realmente un alcohólico o drogadicto. Y dice entonces, ¿cómo puedo depender de los grupos como mi poder superior? Es decir, ningún ser humano, ni tu padrino, ni las juntas, ni tres padrinos, ni un psicólogo, ni un terapeuta, nos va a hacer que nos mantengamos sobrios. Ellos nos van a ayudar y nos van a llevar de la mano con Dios o con tu poder superior. Pero lo único que nos va a regresar el poder de nuestra vida es Dios. Y esa nos la regresa todos los días. ¿De acuerdo? Terminamos. ¿Alguien tiene algún comentario?
Yo soy David. Otra vez, yo quiero hacer énfasis aquí un poquito más en esto, cuando dice que una intervención divina y tu poder superior. Yo le calé varias veces sin el poder superior. Yo nunca tuve, yo estuve sobrio por 9 años y otra vez por 13 años. Y volví a recaer las 2 veces por falta de poder superior. Yo nunca tuve un poder superior, yo nunca creí en un poder superior. Entonces por eso nunca estuve contento, por eso aunque estuviera sobrio, diario andaba intranquilo, diario andaba, ¿qué chingados me pasa? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no encuentro la felicidad? ¿Ves? Y definitivamente, sin duda alguna, yo ahorita estoy pasando por una experiencia increíble. Es gracias a que encontré un poder superior y que tengo fe en ese poder superior y que está trabajando en mí ese poder superior. Y todo alrededor mío se nota, se siente, ¿ok? Todas las personas que yo conozco ven la diferencia en mí y es una atracción la que tienes cuando tienes un poder superior y tienes fe en ese poder superior y está trabajando en ti y lo demuestras con hechos, no con palabras. Y eso es lo que te pasa y eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo.
Gracias. ¿Nadie quiere comentar nada de lo que vimos? Algunas preguntas, así es.
Recuerden a aquellas personas que el taller se está grabando para que si sus respuestas no quieren que se graben, entonces hablen con relación con otra
respuesta. ¿Quién hizo la tarea que quiera compartir la respuesta a alguna de las preguntas? Están aplicados haciendo la tarea, ¿verdad? Todos.
No,
sí, hay que pasar una séptima, sí. Bueno, déjenme hacer un hincapié otra vez, y lo digo todas las semanas. Si no hacen la tarea, esto no jala, pues. Hay que hacer la tarea para tener esa experiencia. Entonces échenle ganas, por favor. ¿Qué les parece si voy a hacer una pregunta y el que quiera contestarla, que la conteste, aunque no haya hecho la pregunta? No, que salga de acá, de acá. Y dice lo siguiente, dice es la pregunta número 8, y dice: creo yo que es importante descubrir cómo los principios espirituales van a resolver todos mis problemas, y de que esto no se trata solo de no beber y de drogarme. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? La repito. Creo yo que es importante descubrir cómo los principios espirituales van a resolver todos mis problemas, y de que esto no se trata solamente de no beber y drogarme. O sea, a nadie le interesa conocer lo que es la espiritualidad.
Sí.
Ok. Okay.
Contéstala, mi Charlie.
Creo que lo mejor ahorita va a ser pasarlos a todos, darle una pregunta a cada quien para que de veras. Voy a hacer, antes de contestar, quiero hacer un hincapié a lo que mencionó Oliver. Y creo que eso es lo que hace la diferencia, el hacer la tarea. Porque los salones están, las reuniones están llenas de gente. Y hay gente que tiene 40 años y nunca han apadrinado, no tienen ningún hijo, nunca han hecho los pasos. Su vida está dando al 90% que se le acabe ya la gasolina. Vamos a decir como la turbina que va al espacio, ¿no? Lleva la turbina y entra al espacio y se cae. Y ya quedas flotando. Pues así estamos muchos de nosotros. Y la verdad que la práctica, y ustedes van a decir que yo lo repito mucho, porque es algo que a fuerzas, como dice en el libro, Dios hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos, a fuerzas lo hacemos, que lo apliquen, hasta que no hervimos esa agua completamente de esa olla y nos vemos, como dice aquí, completamente destrozados, es cuando vamos y buscamos al doctor o buscamos la solución. Y yo creo que desde chicos también nos hacen hincapié y ya los tenemos como engendrados, pero ya somos adultos. Ya hemos vivido a muchas cosas, ¿verdad? Pero con referente a lo que dice la pregunta, creo yo que es importante descubrir cómo los principios espirituales van a resolver todos mis problemas. Pero primero, antes que nada, ¿cuáles son los principios espirituales, verdad? Porque no son los pasos. Van a decir, ¿cómo que son los pasos? Pues sí, o sea, son cada uno, como lo mencioné la semana pasada o la anterior que estuve aquí, los pasos son los pasos. Y dentro de cada paso existe un principio. Entonces, esos principios, como el paso uno, da la honestidad, ¿verdad? Y para cada quien va a ser diferente, pero finalmente es eso, el ser honestamente con nosotros mismos para poder admitir y enfrentarnos a la vida. Entonces, para entender esa completa derrota, entonces, pues necesitamos ver eso. ¿Qué tan honesto soy? Por eso les decía hace rato, busquen, háganse el ejemplo de la tarea de ver en qué es para mí divertirme, qué escojo para divertirme. Y cuando me estoy divirtiendo, ¿qué es lo que hago a un lado, a mi familia, a mis hijos, mi trabajo para divertirme? ¿O qué estoy invirtiendo ese tiempo? ¿Verdad? Entonces, para mí la honestidad, porque vamos en el primer paso, no me voy a adelantar a los demás, es muy importante para mí el ser honesto. Nada más significa, sí, decir la verdad aquí, no. Hasta cuando la estamos pensando. Sí, ¿cómo estás? No, pues estoy bien. Estamos mal. De veras que, si lo quieres decir a alguien, pues pregúntale, ¿de veras quieres escucharme? Pues me siento un poquito mal. Ser honesto es con la persona que, ¿me caes bien? No, pues sí. ¿Verdad? Muchas veces por ser amables, pues no lo decimos. Pero realmente aquí lo que se refiere al programa es eso. ¿Dónde voy a ser honesto? O sea, si tomé, no tomé, si golpeé, no golpeé, ¿dónde fui o dónde estoy yo faltando a ese principio? Porque el principio es lo que a mí me ayuda. A mí no me importa que si estoy haciendo, que si soy alcohólico, que casi contesté 30 preguntas de todo lo que hice en el pasado y todo eso y el otro aquello. Ya no me interesa tanto, porque ya lo sé. Ya 11 años de estar en el programa y estar sentado, me lo sé de memoria. Les podemos escribir hasta un libro aquí arriba, pero no lo estoy practicando. Porque me vengo a parar aquí y digo, no, pues mi vida es mejor y mi vida ha cambiado, me hace el otro. Y no es cierto. Entonces, si les digo esto es para que hagamos un poco más de énfasis en esa parte, en lo que es el principio, en qué tan honestos somos. O sea, cuando estamos haciendo la tarea, si de verdad estamos dedicando tiempo, si no realmente, les vamos a decir, vamos a terminar el paso uno. Y y aquí es donde dice, prácticamente yo pensé que ahí lo decía, dice, si todavía no estás convencido, mejor regrésate al principio, que no eres un alcohólico, un adicto. Y si lo estás convencido mentalmente y que estás aquí en el programa, pues está bien, aquí quédate. Pero también si quieres mejor vete. Pero si no estás dispuesto a empezar, por ejemplo, a creer un poder superior o a esto, entonces mejor también regresate. Porque ese es un trabajo espiritual y la solución es espiritual y nada más. Yo la semana pasada que no vine fui a un retiro espiritual. Y les voy a decir, eran personas normales. Y me dio mucha tristeza y salí enfermo de allí por una semana. Porque es triste, de 400 personas allí estaban pagando desde $11,000 hasta $60,000 para que los ayudaran a hacer lo que nosotros aquí hacemos gratuitamente. Imagínense, yo he ayudado a mucha gente y me siento 2 horas, a veces hasta los veo dobles o 3 veces en la semana a la misma persona, 2 horas, a veces hasta 3, 4 horas cada vez que me siento con ellos para ayudarlos, asegurar. Hay gente que no sabía leer, no puede ver. Imagínense, pues ya tuviera mi buen carrazo, y, ¿verdad? Pero era muy triste ver a las personas allí cómo ellos no tenían una solución. Y cuando la persona que estaba enfrente no les quería decir a menos que compraran el producto. Y aún así, en mi perspectiva, yo creo que esa persona no sabía cuál era la solución. Maneja una superación personal muy buena, pero no una solución para un alcohólico, un adicto como nosotros. Entonces, el libro habla de 3 adictos o alcohólicos que están ahí. Si nosotros no nos podemos identificar aún, todavía les recomiendo que regresen y lean la opinión del médico y la historia de Bill y pongan su experiencia arriba. Si dice, ¿de dónde era? ¿De Westchester? ¿De dónde era él? Pues yo soy de Tijuana. Yo fui bolsa de valores. Bueno, pues yo soy taquero o estilista. Si yo soy Bill, trabajó en la bolsa de valores y eso y el otro, él dijo, yo no me voy a, porque todo se derrumbó la esa, pues yo no me voy a dejar caer porque mi mujer me dejó. Eso es lo que es ser honesto. Ese es el principio de los pasos. O sea, cuando tú te empiezas a relacionar y a aplicar los pasos, si el padrino con el que están dice, dile, ¿sabes qué? ¿Dónde puedo poner mi experiencia? ¿Cómo puedo poner? Aquí, pónganle. Dedíquense un poquito de tiempo más a ustedes, porque creo que nos lo merecemos. Ese trabajo es más que nada para tener una relación con Dios, pero para conocerse a ustedes también. Si no, ¿cómo ustedes van a motivarse a hacer algo? Este trabajo lo hacemos para nosotros. Y lo he dicho muchas veces, lo hacemos para cambiar, no para quedarnos igual. Este taller son de 6-7 meses. Si no quieren cambiar, regrésense. Son duras estas palabras, pero la verdad, yo no les quiero hacer perder el tiempo. Yo prefiero que haya aquí 3-4 personas, pero que estén haciendo el trabajo y quieran salir adelante, quieran ayudar a otras personas, porque ya están encontrando la solución y están empezando a vivir, y no porque se quieran resistir y mantener dentro del problema. ¿Ah? Entonces, ay, disculpen, siempre me toca hacer el lavagüero, pero pues por eso, esos son para vivir los principios. Gracias.
Bueno, ya lo regañaron. Bueno, así está. Mira, Una cosa que decía aquí en la tarea, que es lo último que quiero mencionar antes de terminar el taller, pero dice, hay una consideración que hay que hacerse después de leer este capítulo, ¿okay? Y la consideración es la siguiente. Si tengo una fecha de sobriedad de 10 días o más y no tengo una defensa mental efectiva contra el primer trago, ¿de acuerdo? Dice, ¿cómo es posible que continúe tener una fecha de sobriedad sin importar lo que haya pensado? ¿Me oyeron lo que leí?
No.
Okay. Rápido, si tengo una fecha de sobriedad de 10 o más días y no tengo ninguna defensa mental efectiva contra el primer trago, o sea, lo que acabamos de leer es que nosotros no tenemos defensa ante ese primer trago, ¿correcto? Que con nuestra voluntad nosotros no podemos dejar de beber, ¿no? Déjense ponérsela de otra manera, porque esto está muy complicado. ¿Ustedes creen que la sobriedad que tienen ustedes fue por su propia voluntad?
No.
O sea, ustedes decidieron el día que iban a dejar de beber.
No.
¿Cómo iban a dejar de beber y cómo se iban a recuperar? Los que tenemos sobriedad podemos ver el día de hoy que fue Dios quien nos quitó el trago o fuimos nosotros. ¿De acuerdo? Porque si aplica lo que nos acabamos de leer y lo que acabamos de estudiar, nuestra obsesión mental o nuestra enfermedad mental, para nosotros es virtualmente imposible dejar de beber y de drogarnos. ¿Ok? Entonces, lo único que nos está diciendo esta consideración es la siguiente. Hasta para dejar de beber, nosotros no tuvimos nada que ver. Nada que ver. Tú no fuiste, fue Dios. Si hubiera sido por ti, hubiera seguido viviendo, Manuel. Digo, bebiendo. Está bien, no importa. No es de que esté. Si concluimos lo que acabamos de estudiar, ¿de acuerdo? Y entendemos nuestra enfermedad mental, en donde virtualmente nosotros no tenemos defensa para nuestra próxima borrachera, entonces, ¿de dónde vino esa defensa? Si lo que nosotros no tenemos es poder, ¿de dónde vino ese poder?
Yo sabía que no tenía el poder, por eso se lo pedí a Dios.
Ahí está. Ahí está.
Pero no se lo pedí a Dios.
¿Y Dios fue el que te ayudó a dejar de beber?
Sí.
Perfecto. Ahí está. Tu poder fue en pedirle a Dios que te ayudara.
Sí.
Ya de ahí, de ese día al día de hoy, no tiene nada que ver contigo. Es con Dios. ¿Ok? El primer paso, terminando el primer paso, la semana que entra, se trata de esto. Tenemos que entender nosotros en este cuarto que nosotros no tenemos poder. Pero no nada más de beber, sino de vivir. Y que sin ese poder, nuestra vida va a ser siempre la misma. Fracaso tras fracaso, vacío tras vacío, inconformidad ante inconformidad, ¿de acuerdo? Si el día de mañana yo voy a Best Buy y me compro un equipo de sonido impresionante, una televisión de 70 pulgadas, y la pongo yo en mi casa, y me siento a ver la televisión, la prendo y no sé, ¿qué tengo que hacer para que ese sistema de sonidos funcione?
No, pues,
lo tengo que conectar.
Sí.
¿A qué? Al poder.
Power.
Al poder. Nosotros como alcohólicos y drogadictos no tenemos electricidad. Necesitamos un poder o un acto de la providencia, de la divinidad, de Dios, para nosotros poder adquirir ese poder de nueva cuenta. Y ese es el segundo paso. Pero así de claro tiene que ser. Si nosotros creemos todavía aquí, estando en alcohólicos, tenemos que porque dejamos de beber, nuestra vida va a cambiar. Sí, sí va a cambiar. Para peor. Porque ya no tenemos la sustancia para que nos anestesie nuestra infelicidad, cabrón. ¿No? La gente que se suicida no se da un balazo en los pies, no se da un balazo en la panza, ni en el corazón, ¿dónde se pegan el tiro? ¿Por qué? Porque no la pueden dejar de usar. Para el alcohólico es doble. Porque somos seres humanos, pero además tenemos una mente enferma. O sea, hay que entender que nuestro poder no existe. Y ese es el poder que nos va a dar a los pasos. ¿Estamos?
Quiero decir una
cosa. Claro que sí.
Una cosa bien importante, lo que Carlos acaba de decir. Una de las tareas de todos los días es leer la 84 al 88. Todos los días, día en la mañana y en la noche. Esa es una tarea. Y si ven al terminar el 88, te dice, este programa es de acción. Sin acción no va a trabajar. Tienes que meterle acción, cabrón. Si no, no te sirve. Porque te dice ahí mismo, la fe sin obras es fe muerta. Entonces, lo que decía Carlos, hay que ponerle un poquito de énfasis en eso. Hay que ponerle un poquito más de acción. Sin acción no te va a servir. Es, júntate con tu padrino, disciplínate, cabrón, haz un día y vas a ver lo que avanzas en 2 horas. Es increíble y te vas bien contento, sales a toda madre.
¿Se acuerdan que hace ratito platiqué que los que teníamos algo de sobriedad, sin pensar volvemos a nuestros viejos moldes? Los viejos moldes, uno de los caracteres de defectos de carácter es la pereza, ¿no? Aquí nosotros dijimos desde el primer día que hay que leer de la página 84 a la 88, por una razón, porque cuando acabemos los pasos, ese es el mapa de nuestra vida para siempre. Si hacemos todos los días de la 84 a la 88, el paso 10 y el 11, es muy probable que no volvamos a beber nunca, porque en esos 2 pasos están todos los pasos condensados, y haciendo un 12avo todos los días, cargando este mensaje a los demás. Pero por eso, como dice David, si quieren sentirse a toda madre y tener el efecto que da este taller, hay que hacer lo que este taller ofrece, porque si no, el efecto no va a ser el mismo, pues. Imagínense que va a ser otro estudio de pasos como lo han hecho anteriormente, a medias. Y los resultados, digo, los esfuerzos a medias son resultados a medias.
Sí, Oscar, alcohólico.
Hola, Oscar.
A mí lo que me ha ayudado bastante es eso, leer eso y contestar las preguntas que vienen en el anunciado paso todos los días. Todos los días contestarlas en la noche o tempranito en la mañana, cuando no tengo tiempo en la noche. Y a mí me ha ayudado bastante en mi manera de pensar, de actuar, en todo. O sea, yo ya siento que traigo al otro Oscar atrás de mí, nomás cuidándome todo el pinche día, cabrón.
Chulada.
En lo que estoy pensando, en lo que estoy haciendo. O sea, para mí ha sido un cambio fantástico.
¿Le estás metiendo acción? Sí. Es el testimonio de alguien que le está metiendo acción. Entonces, es importante lo que dijo Carlos, lo que acaba de decir David. Ahora, para la semana que entra, ¿okay? Hay que poner mucha atención, porque la tarea de la semana que entra está complicadona. Y está complicadona porque no porque haya mucho que escribir, sino porque no quiero que se confundan. La transcripción del libro son las páginas 44, 45 y 52. No quiere decir que es de la 44 a la 52. Es 44, 45 y 52. ¿Okay? Ahora, en el libro, en el manual, ¿de acuerdo? Es de la página 36 a la 38. Ahí dicen las instrucciones exactas. Pero para que no se saquen de onda, las páginas van a cambiar. 44, 45 y 52. ¿Ok? Espero que la semana que entra los que estén aquí puedan regresen. Porque se cierra con broche de oro el primer paso. Sin lo que vamos a ver la semana que entra, todo lo que hemos visto hasta ahorita es totalmente irrelevante. Porque tenemos que entender por qué activamos esa obsesión mental, ¿de acuerdo? Y es por nuestro malestar espiritual. El libro dice que una vez que arreglemos el malestar espiritual, las otras 2 condiciones se arreglan solitas. ¿Ok? Porque hay una razón por la cual nosotros bebemos. Hay una condición con la que nosotros nacimos, que lo único que nos curaba esa condición era el alcohol. ¿De acuerdo? Y cuando dejamos de beber, esa condición existe, prevalece, eso no se quita. Eso es con lo que es la cruz que los alcohólicos tenemos que cargar. ¿De acuerdo?
Oye, no sé cómo, si normalmente aquí es donde yo les dejo los pecados a que escriban las 10 partes, no sé si venga mi cuestionario ahorita, pero ¿por qué no? ¿O sí?
Pero, no viene.
No, pero es aquí donde yo les digo, por ejemplo, que escriban las 10 cosas más locas que hicieron ellas en su.
No, pero eso ya lo hicimos, ya lo hicimos.
En pasado, sí.
Lo hicimos en la tarea pasada. Uh-huh. Sí, ya lo hicimos. Sí. No, y los que no la han hecho, pues regrésense a hacerlas. No, acuérdense de las.
La
sí, que lo traigan la semana que entra, correcto. que son las 10 cosas más penosas, más vergonzosas, más estúpidas que hayan hecho mientras estaban bebiendo, ¿no? Bueno, entonces les quiero agradecer por otra noche más. Gracias por su atención, gracias por quedarse tarde. Bienvenido a las visitas, espero les haya gustado y poderlos ver aquí otra vez. Gracias.